Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
Hoy termina en La Ventana un viaje que empezamos el lunes con Ignacio Crespo, el director del programa de divulgación científica Serendipias. ¿Tienes ganas de terminar?
A ver, me da pena terminar. Ya. Me ha gustado el viaje. Ya.
Ayer quedó una cosa pendiente.
Lo hago a propósito para alargarlo.
Ayer quedó una cosa pendiente, que es hablar del éter y del último elemento que tenemos en la lista de nuestra novela.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Marcamos el éter de momento, hemos hablado de fuego, de aire, de tierra, solo queda uno y ese es el que conocemos todos, claro.
Es el agua, efectivamente. Y es un elemento que yo creo que nos sorprenderá porque solemos imaginarlo como algo muy evidente, algo que es el origen del agua, de la vida, pero no estuvo tan claro siempre. La característica que tiene es que es verdad que Tales de Mileto, ya el primer filósofo presocrático, dijo, oye, todo viene del agua, era su argé, su monismo. Pero no fue el único. Esto es algo que se mantuvo. Empédocles no lo sacó de la nada y algunos filósofos como Anaximandro, prácticamente en el mismo momento, llegaron a decir que posiblemente la vida y nosotros viniéramos del agua de formas similares a peces. Ya estaba ahí preconfigurado un poco la idea de la evolución.
El agua no reserva sorpresas. Quiero decir, la composición la tenemos muy clara.
Sí.
Oxígeno, hidrógeno. ¿Pero hay algo que nos pudiera sorprender?
Prácticamente todo. El agua es la más sorprendente. Con la tierra lo guay era el simbolismo, pero en este caso es química pura. Sabemos que el agua es hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Eso nos suena. H2O.
Sí, sí.
Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Pero hay una característica geométrica que esconde todos los secretos. Tiene forma de Mickey Mouse. Es así de sencillo el asunto. Si lo vemos, el átomo de oxígeno está en el centro como si fuera la cabeza y los de hidrógeno son las orejitas.
Uh-huh.
Ese ángulo que forma es fundamental para explicar sus propiedades, porque hace que las cargas negativas se acumulen en un lado y las cargas positivas en el otro. El átomo, la molécula de agua, reacciona a los campos magnéticos, eléctricos, y esto es lo que, ya veremos más adelante, permite que tenga propiedades raras al congelarse, que permita la vida de las plantas, un montón de curiosidades.
Te referías al principio de esta conversación a que el agua es rara, o más rara de lo que imaginamos. Yo pensaba que era porque te referías a poco común, que por ahí en el universo no existe mucha, pero eso tampoco es verdad.
Hay muchísima agua en el universo.
Muchísima, entonces.
Es una locura la cantidad de agua que hay. Mira,
pero cada vez que en un planeta se descubre un océano oculto, tal vez hay una notición.
Creo que ahí hay un problema sociológico casi. Y lo digo como alguien que escribe muchos titulares, porque yo estoy ahí, ¿no?, todos los días. Y a veces el problema es simplificar. El descubrimiento no es si ha encontrado agua en Marte o en la Luna, que se sabe pues respectivamente desde 2008, 2009, sino que se ha encontrado agua que tiene una composición por las sales que tiene concreta o en una ubicación que sorprende. Pero Marte está lleno de agua. La novela de El Marciano, por ejemplo, cuando la escribió el autor, no se sabía exactamente esto. Y él se monta un invento complejísimo para purificar agua y cultivar sus patatas. Tiempo después, la NASA descubrió que había una cantidad enorme de agua incluso en el subsuelo del Ecuador, donde menos la esperas, porque los casquetes polares sí que se congelan y hacen superficies blancas que podemos ver desde aquí, pero incluso en el Ecuador. Y le dio un poquito de rabia al autor, pero dijo, bueno, la ciencia está aquí para esto.
¿En qué lugares se ha encontrado agua, por ejemplo? ¿En muchos?
Mira, en planetas como estos. Lo hemos encontrado en cometas, en asteroides, en nebulosas, y además el lugar conocido con más cantidad de agua es un cuásar, que es el núcleo activo de una galaxia que emite luz, vamos a decirlo de esta forma muy muy simplificada. Y ese lugar, que se llama APM08279+5255, que dices, qué nombre tan poco sexy, tiene 140 billones de veces el agua de todos los océanos terrestres. Esto sería...
Barbaridad.
Si juntas todo el agua que hay ahí, sería 100.000 veces la masa del Sol. O sea, fíjate si el agua está presente en el cosmos.
Pero entonces, si hay tanta agua por ahí por fuera, ¿la nuestra es importada o se generó aquí? O llegó a través de, no sé, de asteroides, yo qué sé.
Soy gallego, te voy a decir, depende.
Depende.
Claro, hay caso para todo. Sí que podemos saber de dónde viene parte de este agua o intuirlo, porque no todo es H2O y punto. Hay otros rasgos en esos átomos y podemos compararlo como si fuera una huella dactilar. Sabemos que parte sí parece que vino de cometas, de asteroides que nos la trajeron, pero otra estaba en esa nebulosa inicial en torno a la cual se fue creando el planeta.
Yeah. Entonces, ese color tan azul que tiene nuestro planeta es para que podamos presumir de la gran cantidad de agua de que disponemos, ¿o no es para tanto la cosa?
Claro,
no somos tan especiales.
No somos tan especiales ni siquiera en nuestro vecindario. Hay una luna en Júpiter que se llama Europa,
¿sí?,
y tiene prácticamente el tamaño de la luna, de la nuestra, es incluso un poquito más pequeña. Bueno, la cantidad de agua que tiene es 2 o 3 veces la que tenemos nosotros. Hasta ese punto hay agua ahí afuera. Y te diré una cosa, porque pensamos en nuestro planeta...
¿Es azul también a la vista?
No, porque tiene una capa de hielo en la superficie. Esto es muy guay. Está el interior fundido como si fuera, ajá, un bombón prácticamente.
Sí, 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 sí.
Y no porque le llegue el calor del sol, sino porque el Júpiter, al ser tan grande, deforma esta luna y pasa como si nosotros cogiéramos una goma y empezáramos a estirarla y contraerla, que se calienta, uh-huh, por fricción. Pues pasa algo parecido. Se calienta de dentro a fuera y se funde. En nuestro caso, que vemos el planeta tan azul desde fuera, nos parece no solo que tenemos mucha en comparación con el resto del universo, sino que tenemos mucha para nuestros usos. Pero aquí pasa una cosa. Los océanos tienen como mucho 11 kilómetros de profundidad. En las zonas más profundas,
sí, sí, sí,
Fosa de las Marianas...
Sí, sí, sí.
La Tierra tiene 12.000 kilómetros de profundidad, o sea, de lado a lado, unos 6.000 hasta el centro de la Tierra. 11 kilómetros es prácticamente nada. Así que ahí podemos empezar a hacer cálculos y fíjate, del total de agua que hay en el planeta,
sí,
prácticamente un 2% y pico es agua dulce. La salada directamente no la podemos beber, uh-huh, para nuestros usos no nos interesa tanto. Pero de ese 2,5, apenas 2/3 de eso, un 68%, está en glaciares, en lugares que son accesibles pero congelados. El 30%, que es 1/3, está en aguas subterráneas, también difícil acceso. Y solo un 0,3%, esto es poquísimo, es agua accesible para nosotros para beber dulce y que esté en ríos, lagos. Pero es que además de todo eso, o sea, podemos concluir que del total de agua del planeta, uh-huh, 0,007% es agua que podemos consumir con facilidad. Es prácticamente nada. Y eso es una cosa que a veces perdemos la perspectiva.
Oye, ¿y otras propiedades que tiene el agua que no conocemos así de normal?
Pues
de frecuente.
Mira, hay una que sí conocemos, pero que te quiero traer igualmente.
A
porque
ver.
Posiblemente te suene que todas las sustancias, cuando las pasamos de líquido a sólido, aumentan de densidad.
Sí.
Se contraen, se mueven menos los átomos y se quedan más compactos. Pero el agua es rara. El agua no hace esto. Y lo sabemos porque si yo pongo un par de hielos en mi bebida, los hielos flotan,
sí,
a pesar de estar congelados. Sí. Esto se debe a ese ángulo que tienen las moléculas,
sí,
de agua.
El Mickey Mouse.
Eso es, que hace que no se puedan pegar perfectamente porque... uno de los lados, que tiene carga positiva, uh-huh, repele a los otros de carga positiva, se separan ahí y se quedan con huequecitos al congelarse. Esto hace que tenga una densidad menor que el agua líquida y que la vida pueda existir. Hasta este punto es importante, no solo por mi bebida, sino que imagínate, uh-huh, que no pasara eso. Cuando se formara una zona congelada en los océanos, se hundiría y taparía el fondo marino. Al tapar el fondo marino, toda la vida que ahí funciona, que necesita pues intercambiar energía con el medio, estaría también congelada. Sería imposible que la vida hubiera surgido, ya, en la Tierra como la conocemos.
¿Y la densidad? ¿Cuánto pesa el agua?
Ah, eso es muy fácil. Es de los cálculos más chulos porque para cocina es muy útil. Si no tienes una báscula, tienes algo para medir el líquido y la conversión es 1:1.
Sí, sí, sí.
1 litro es 1 kilo. Así de fácil. Prácticamente es una equivalencia perfecta. Y esto es engañoso, porque el agua nos puede parecer que, claro, fluye, pues es poca cosa, pero te sonará que hay gente que ha intentado hacer piscinas en sus azoteas, en sus terrazas.
Con éxito discutible.
Exacto. Tú piensa que realmente una piscina muy, muy pequeñita, una piscina hinchable, como mínimo tiene unos 90 litros. Esos son 90 kilos. Un acuario muy modesto, uh-huh, ya suele ser 60 kilos. Cuando hablamos de piscinas que siguen pareciendo modestas a la vista, que
sí,
se ponen
sí,
en estas
sí,
azoteas,
sí,
podemos hablar de 600 litros.
Uh-huh. 600 kilos
que no está preparado para sostener ahí.
¿Y otras propiedades que nos puedan sorprender,
pues
aparte
mira,
de la densidad?
Hemos hablado de la densidad, pero a mí me gusta mucho una que tiene que ver con la tensión superficial. Este concepto ya
a
es
ver.
Un poco más difícil, pero podríamos simplificarlo diciendo que es la energía que hay que aplicar para deformar la superficie de uno de estos medios, para aumentarla.
A ver, repite eso.
La energía que tenemos que aplicar sobre, por ejemplo, una gota de agua,
¿sí?,
para aumentar su superficie. La superficie de una esfera es mínima.
Uh-huh.
En cuanto yo le empiezo a hacer montañitas o valles, la superficie aumenta. Esto es relativamente intuitivo, ¿no? Pues el agua significa que tiene una tensión superficial muy alta y tiende a mantenerse como bolita. Si yo dejo caer una gota en una superficie de plástico, los bordes no se esparraman, ¿verdad? Se quedan contenidos. Bueno, esto, aparte de para esos trucos, que es muy chulo, uh-huh, es lo que permite que algunas formas de vida patinen sobre el agua, como los zapateros, las chinches de las malvas, que
sí,
llaman,
sí, sí, sí.
pero también tiene que ver con la existencia de árboles. Sin esta tensión superficial, los árboles no podrían vivir. Tú piensa que nosotros, 1,70 m de altura media, el humano, necesitamos un corazón para bombear la sangre de los pies a la cabeza. El árbol no tiene corazón. El árbol tiene que bombear, en el caso de los secuoyas, más de 100 metros de altura. Y se debe a que los capilares muy finos que forman su madera permiten que la tensión superficial mantenga ese agua como un todo, que no se rompa la columna a medida que asciende. Y eso, sumado a las hojas que transpiran y hacen un poquito como de succión, podríamos simplificarlo así, permite que existan los árboles y la vida como la conocemos.
No hemos hablado de la lluvia, no sé si es necesario, pero conecta con una propiedad que tiene el agua, que todos tenemos presente en qué consiste, pero que no sé por qué se produce. ¿Por qué el agua sirve para apagar el fuego?
Ah, pues esa es muy buena, porque hay dos motivos. Uno es que el agua es excepcional con esa tensión superficial que hemos dicho, pero también con su poder calorífico, que es que hay que someterla a mucha energía para subir un grado de temperatura. Digamos que pide mucho, que tiene muchos requerimientos en ese aspecto. Así que si pensamos en ese triángulo del fuego que comentábamos con Marta, tres pilares que tiene que haber para que algo se queme, que es el combustible, la madera, el comburente, ese oxígeno, y la chispa, la energía inicial. La energía, el agua, la va a robar, va a bajar la temperatura de ese fuego y va a apagarlo en ese sentido. Pero hay otro motivo, y es que si tú echas suficiente agua sobre algo, va a cubrirlo, va a separar el combustible del oxígeno del aire. Va a aislarlos y puede que reduzca ahí el fuego. No solamente por ese contacto de la superficie del agua que hace de separadora, sino porque el agua que se vaporiza, se vuelve vapor, está reduciendo la proporción de oxígeno en el aire alrededor. Así que también puede ayudar. De todos modos, consejo, incendios en casa, no hay que echar agua, no hay que hacer tonterías de eso. Lo mejor, cubrirlos, sobre todo tener un extintor, sinceramente, y llamar a los bomberos.
Oye, hay que acabar la novela, ¿eh? Tierra, fuego, agua, aire y el éter,
eso
que nos
es.
Quedó pendiente ayer. ¿Qué pasa con el éter?
Pues no perdonamos el éter porque yo creo que es una de las historias más chulas de la historia de la ciencia. Comentábamos con Marta que el flojisto fue una idea que se inventaron para justificar cómo funcionaba el fuego y en realidad no tenía mucho sentido. El éter es algo parecido. Ya comentamos que creían los griegos que para que algo se transmitiera, fuera el sonido o la luz, tenía que haber un medio que lo transmitiera. Ahora sabemos que la luz, que es una onda con unas propiedades peculiares, puede transmitirse en el vacío. No hace falta un medio, pero ellos no lo sabían y sospecharon que algo tenía que haber por encima de la luna y hasta el sol que transmitiera la luz, pero además que fuera suficientemente rígido como para hacerlo, pero que no ofreciera resistencia al movimiento de los astros. Esto es muy bonito, porque ese mundo supralunar que pensaba Aristóteles y que se transmitió durante mucho tiempo era un mundo perfecto y relacionaba mucho la perfección con la geometría. Las órbitas que describían los planetas, si eran perfectas, tenían que ser circulares. Y la resistencia del éter no gustaba mucho, así que formularon esto, esta hipótesis, que se alargó bastante tiempo.
¿Hasta cuándo?
Pues hasta más o menos el 1800 largo, que ya con un experimento concreto de Michelson y Morley consiguieron decir, oye, que no estamos midiendo aquí ninguna propiedad consistente con el éter, no es posible que exista. De todos modos, que lo descartaran no quiere decir que todos los científicos lo aceptaran con facilidad. Y hasta entrado el siglo XX hubo algunos defensores, entre ellos figuras muy conocidas, como puede ser Tesla, que era muy genio, muy brillante,
pero
ahí se quedaba con el éter él.
Muy bien. Ignacio Crespo, director de Serendipias, hoy ha sido un placer compartir
Igualmente.
Esta semana científica contigo.
Siempre que
Pronto
vengo.
Repetimos.
Gracias.
Chao.
La
mer,
on va danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants. sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Pour la vida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.